Buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes. Sé que muchos están en el tapón a esta hora. Bueno, estamos un poquito temprano, así que a las 5:30 fue que anuncié este live. Vamos a esperar que se vayan conectando. Buenas tardes a todos, saludos, Vanessa Torres, Torres Rodríguez, Vanessa, como yo. Buenas tardes a todos, Ramón, buenas tardes, Astrid. Buenas tardes, Ruth, Pedro. Empecé tempranito para poder saludarlo, porque casi no me da tiempo. Díganme de dónde me escriben, de qué municipio. Saludos, Joseph. Saludos, Jorge. Benildo, Tony, Pedro, saludos, buenas tardes. ¿De dónde son ustedes? Cuéntenme, ¿de qué parte de la isla o de qué lugar del mundo? Buenas tardes. Este video es bien importante porque este video tiene que ver con el asunto del estatus. Hoy salieron varias noticias importantes y yo quiero comentar sobre eso porque he estado bien pendiente a las expresiones de los congresistas en los Estados Unidos y vengo a darles un choque de realidad, un choque de verdad. No vengo con el interés de lanzarle fango al esfuerzo de nadie, simplemente quiero que ustedes sepan la verdad, porque para eso fui escogida. Y si fue para otra cosa, pues que me avise alguien. Ustedes saben que yo soy estadista, pero esto es un asunto de estatus que nos compete a todos, porque tiene que ver con todas las ideologías políticas. Lo que pasa es que me concentro en la estadidad porque obviamente soy estadista, pero ustedes saben que yo respeto todas las ideologías y aunque no comparto ninguna de ellas, pues sí respeto a los seres humanos por lo que son, ¿no? Con todas sus ideas religiosas y todo, no tengo que compartir todo lo que hacen, simplemente respetarlo. Desde Yabucoa me escribe Carlos Luquillo, me dice Wanda, Carmen desde ahí bonito. Wow, Vega Baja, Minelli, Trujillo Alto, José, desde Texas, Nancy Hernández, saludos desde Kissimmee, Florida. Me escribe, a rayo, espérate que se me fue. José Mil Rosa, saludos desde Massachusetts. Rosa me escribe desde Vega Baja. Melao, Melao, me escribe Einar. Me disculpan porque tengo un poco, está tan pequeño que no veo muy bien. A ver, ¿es Inar? Sí, creo que sí. Desde, ¿quién más por aquí? De Georgie Navarro, ya están hablando de Georgie Navarro. Desde Ohio, saludo a nuestros hermanos en Ohio y en todos los estados desde Nueva York. Ana, gracias. Ohio, Mabel, Delaware, qué rico, Emily, gracias por conectarte desde New Jersey. Pedro, qué bueno que están conectados y que quieren saber lo que está ocurriendo con el asunto del estatus. Aquí estamos los despiertos y los bravos, los que no nos gusta el engaño. Preferimos la verdad, aunque sea dolorosa, que un engaño bien sostenido, porque eso como que no, como que nos hace dañito, ¿verdad? Hay gente desde Atillo, vi por ahí, wow, Vega Baja, Apples, Florida, dice ahí, Guayama. Saludos a nuestros hermanos, Salinas, Guaynabo, Astrid, Ramón desde Salinas, Orlando, Florida, me escribe por acá. Voy para allá pronto, para Florida, pendientes. Raymond Rodríguez, estoy haciendo una unión con Ray Cruz para llevar una conversación. Recuerde que nosotros solo somos mensajeros. En este asunto, nosotros no tenemos que estar todos de acuerdo con todo. Ustedes no tienen que estar de acuerdo con absolutamente todo lo que yo digo o los estilos que utilizo. No se trata de eso. Se trata de identificar la verdad, de saber que viene en buena fe, aceptar lo que sabemos que es un dato, rechazar cualquier cosa que nosotros a lo mejor no compartamos y quedarnos, mantenernos en ese espacio común de la verdad. Mis opiniones sobre ciertas personas no tienen que ser necesariamente compartidas, aunque yo sé que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo en básicamente todo o en casi todo, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que seamos defensores de lo justo y lo justo para el pueblo es la honestidad. Y la honestidad sin verdad no existiría, ¿verdad? Porque son como sinónimo. Bueno, desde Phoenix, Arizona, José Martínez, estuve por allá en el evento de Turning Point y conocí y compartí y hablé con la real gobernadora de Arizona, que es Carrie Lake. Yo entiendo que a ella, que hubo fraude electoral, pero muchos tribunales tienen reservas en cuanto a hacer cambios en esos issues porque se puede generar caos. Y a veces, pues, las cosas no salen como uno quiere en los tribunales, precisamente porque hay muchas consideraciones que se toman. En los tribunales no siempre prevalece la verdad, es así. Así que yo lamento mucho a mis hermanos de Arizona que tengan a esa loca que tienen ahí, que incluso ha sido declarada culpable en dos ocasiones por racismo, pero esa es la loca que tienen ahí, que de hecho vi una noticia de que Katie Hobbs, que es la actual gobernadora corrupta de Arizona, está tratando de empujar legislación bien radical, bien liberal, sexualizadora de los niños, y también empuja la agenda que ya todos sabemos. Como estoy en el espacio de Facebook, no puedo dar mucho detalle, pero los invito a todos a que se suscriban a la plataforma de Rumble. Gente, los videos que yo estoy haciendo los martes son explosivos, allí no tengo censura, les presento la evidencia y voy a hablar de lo que está ocurriendo en distintos estados, porque estos días me he concentrado un poco en Puerto Rico por cosas que han ocurrido, pero quiero hablar de lo que está pasando en los estados y a nivel global. Así que, por favor, descarguen, hágase usted un favor, descargue la plataforma de Rumble y suscríbase a mi canal de La Premisa Inarticulada para que pueda comentar, porque yo siempre le envío saludos, a veces me envían hasta noticias, yo me entero, gracias a ustedes, de muchas cosas que ocurren en sus estados, sobre todo en aquellos estados donde hay mayor población puertorriqueña y latinoamericana, hispanoamericana particularmente, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué es lo que está pasando aquí con el estatus de Puerto Rico? Saludos y bienvenidos a todos. Desde España, Dani, gracias. ¡Wow! ¡Qué mucha gente de todas partes! ¡Qué maravilla! Bienvenidos a todos. Naples, Florida. Los veo. Gracias. Vamos a comenzar. Miren, quiero compartir con ustedes lo que vamos a estar discutiendo hoy porque me parece bien importante varias cosas que han estado ocurriendo en el día de hoy. En el día de hoy salieron unas notas en Puerto Rico porque el gobernador Pedro Pierluisi, el gobernador demócrata liberal y corrupto y criminal de la isla, los que han vivido aquí la dictadura sanitaria sabemos lo horrible que fue en Puerto Rico. Yo que viajé a los estados sé que aquí fue peor que Nueva York en muchas instancias. Pues él se fue a Washington D.C. a hacer propaganda política, porque yo voy a explicar hoy por qué yo le llamo propaganda política, y dejó a cargo de Puerto Rico el secretario de Justicia, porque él siempre se lleva a Omar Marrero. El secretario de Estado es como un rabito del gobernador, entonces pues tiene que nombrar al secretario de Justicia como gobernador interino, el mismo secretario que el pueblo puertorriqueño o un sector del pueblo marchó este sábado pidiéndole la renuncia, y que decenas de ciudadanos han presentado querellas en la Oficina de Ética Gubernamental por sus expresiones de odio, literal, esto no hay que interpretarlo, de odio, desprecio, repudio y rechazo al sector conservador de la isla. Cuando esto ocurre y el gobernador acto seguido se va de la isla y lo delega, lo deja a él a cargo, al mando de la isla como gobernador, el gobernador te está dando una cachetada en la cara de que a él no le importa en lo mínimo el sector conservador. Y aquí no hay espacio para interpretaciones. Es lo que es y lo tenemos que aceptar. Dentro y fuera de la isla lo tenemos que aceptar. Tenemos el gobernador más liberal, pro agresores sexuales, pro agenda radical en contra de la niñez que hayamos tenido jamás. Eso es un dato. Y la evidencia lo demuestra. No Elizabeth Torres, la evidencia que yo les he estado presentando durante todo este tiempo, además de todos los casos de corrupción de personas y familiares allegadas al gobernador, que han sido algunos declarados culpables y otros están siendo procesados. Y lo que falta. Pues el gobernador de Puerto Rico se fue para Washington D.C. con el secretario de Salud, que se fue con el gobernador utilizando el fondo público para hacerle propaganda, porque el secretario genocida de Puerto Rico de Salud quiere correr para la comisaría residente. Eso es lo que hace el gobernador allí. Allí estaba con el ex gobernador Ricardo Rosselló, que inició esta agenda liberal en Puerto Rico, que trajo a los Rothschild a Puerto Rico, que trajo a Microsoft a Puerto Rico. Esos son las grandes élites globalistas. Estaba allí con Ramón Rosario, el que le están sacando todos los contratitos y guisitos que tiene por allá con la alcaldesa de Canóvana, un cargamaletas y un waterboy que se la pasa en Noti1 haciéndole campaña a Ricky y a Pierluisi, pero dice que es republicano y que es conservador. Y toda esta claque política anda por los Estados Unidos, y ayer un miembro de esa claque o de esa cloaca política, Georgie Navarro, el borrachón atómico de la isla, que esto que yo digo no es un insulto, porque esto es una descripción. Lo hemos visto borracho, durmiendo, cogiendo puños, bofetadas, galletas, porque es un altanero, un machista, un macharrán, que se pasa gritándole a las mujeres, tiene 20.000 casos con las mujeres de él, y preña una y por allá otra, y todo ese revuelo lo hemos visto y lo hemos presenciado nosotros, además de otros asuntos y problemas que tiene de sustancias controladas. Se atrevió ayer y se fue en un media tour hoy ha estado en todos los medios y en todas partes diciendo ella no trabaja, independientemente de si yo trabajo o no. Lo que ocurrió ayer no tiene nada que ver con si yo trabajo o no. Lo que ocurrió ayer tiene que ver porque Georgie me dijo, ¿por qué tú no estás en la toma de Congreso con Ricky? Eso es lo que él quería decir. Y en la euforia del momento, y yo reclamándole como estadista, ¿qué has hecho tú que llevas calentando sillas después que tu papá fue preso por corrupción? Tú lo que has vivido y lo que sabes hacer es de vivir del fondo público, un tipo que ganó con 11.000 votos. Ese hombre tiene un escaño en la legislatura de Puerto Rico con escoltas paga, con dietas paga, con todo pago, y tiene 11.000 votos. El borrachón de Georgie Navarro. Yo tuve casi 64.000 votos. ¿Quién tiene más respeto del pueblo, él o yo? Es así, gente. Es así. Y él se fue por los medios a decir, ah, que ella no respeta a este servidor público. ¿Y yo qué soy? Sino una servidora pública, porque hasta donde yo sé, mi dinero sale de Prafa, de un dinero que el gobierno le asigna a Prafa, que independientemente de la delegación exista o no, ese dinero siempre va para Prafa. Y eso es dinero público. Entonces me invitaron a Pelota Dura, estoy haciendo este preámbulo porque es importante, bien importante. Se me invitaron a Pelota Dura, me invitaron a otros programas, pero yo no voy porque lo que querían era bochinche. La noticia de ayer importante era que los hospitales estaban sin luz, que había salas pediátricas en el auxilio mutuo con niños con fiebre, llorando, asfixiándose porque no había aire acondicionado, y los ancianos, mujeres embarazadas, pasándola mal en el hospital auxilio mutuo. Y yo lamento que la noticia del día haya sido que yo se las canté a Georgie Navarro, y si lo vuelvo a ver, se las vuelvo a cantar. Yo no le dije ni una sola mala palabra, le dije corrupto, le dije borrachón, y se lo reitero, se lo pongo por escrito y se lo firmo, porque eso es un dato y yo creo en los datos. Tiene un problema de alcoholismo, lo sabe todo Puerto Rico, y el PNP le ha pasado la mano con todas las controversias públicas, con todas las borracheras, con todos los problemas de sustancias controladas. Aquí se le ha pasado la mano a ese señor. Pues Georgie estaba molesto, todo era porque yo no estaba cargando la agenda de Ricardo Rosselló. Eso era todo. Para que me vean bien. Y ahí fue que yo dije, ya te pillé. Y yo le insistía, yo le decía, pero dame la lista de las cosas que tú has hecho, porque yo soy delegada, yo quiero saber cuáles son las cosas que esta gente que te vende estadidad cada 4 años y que me la vendió a mí desde que yo tengo 16 años, que yo era parte de la juventud PNP en Utuado, me ha vendido estadidad. Y yo les cuestiono qué han hecho ustedes para yo informárselo al pueblo. Si lo han hecho bien, se lo aplaudo. Y si no han hecho nada, lo digo también. Y él me dice, ¿pero qué has hecho tú? Bueno, está en mi informe, pero como este tipo no lee ni la primera plana. Esto es una persona que ni siquiera sabe hablar. Que se la pasan los programas ahí, ligoneándose mujeres y haciendo comentarios de índole sexual a las mujeres ahí en la cara de todo el mundo. Que me faltó el respeto como mujer ayer también. Lo que pasa es que a mí no me gusta la muletilla, la victimización. Yo me sé defender porque yo fui víctima de violencia doméstica. Yo conozco los macharranes como él, yo lo sé cómo son, que te gritan y quieren que tú te quedes callada. Yo no me quedo callada. Tampoco le grité malas palabras, le dije, pero ¿qué has hecho tú por nosotros? No nos engañan más, el PNP no va a engañar más a los estadistas, por eso hay 200.000, más de 200.000 fuera del partido. Eso fue lo que yo le decía. Más nada. Y eres un corrupto y eres un charlatán una persona que dice una cosa y hace otra y que no coge en serio el servicio público. ¿Lo es o no lo es? Lo es. Pues en jugando pelota dura, al final después que yo hice mi transmisión, no podía ir a ninguna parte porque tenía la transmisión de la premisa Analiza en mi página de Rumble. Y pueden creerme que el cabeza hueca de Alex Delgado es que el que ve ese programa de verdad se le va a ir atrofiando el cerebro. Yo lo vi porque yo quería saber lo que estaban diciendo. Ese programa me invisibilizó a mí cuando yo era candidata. ¿Ustedes se acuerdan que ese programa ponía a todos los candidatos así de la delegación congresional y cuando me tocaba a mí ponían un signo de pregunta como si no hubiese foto y como si ya yo no era una figura pública que colaboraba en los medios? Y me hicieron la campaña, o sea, se fueron en mi contra durante toda la campaña, nunca pusieron una foto mía. Yo les envié hasta fotos mías. Eso me hacía pelota dura a mí. El mismo programa que llevó un panel de gente para hablar en contra del veneno letal inyectado y los ridiculizaron. Doctores que quedaron ridiculizados y humillados. Esta era la gente que empujaba el veneno letal inyectado y que todavía hoy, sabiendo las consecuencias, los reconocimientos públicos de esta farmacéutica, lo siguen empujando. Y Alex Delgado se atrevió a decir, ay, pero qué seriedad merece una persona que se pega tenedores en el pecho. Y no solamente, y lo dice para provocar, pero escúcheme bien, usted que me escucha, para que deje de darle rating a esa gente. Volvemos otra vez a que Alex Delgado, como es una persona que no es atractiva, que es feo de verlo, es una persona fea, no es atractiva, lo lamento, pero esta es mi opinión. En un momento dado, se puso fresco conmigo también, en las redes sociales, un tipo que yo nunca he tenido problemas con él. Y yo vine y de sus propias fotos la puse en mi página y le dolió tanto a su ego, porque es un acomplejado. Se quedó tan mordido que ayer tenía que sacárselo del pecho. Esa es la gente que te lleva la información a ti. Estos son los alegados comentaristas que tratan de arrojar luz sobre los asuntos de Puerto Rico. Y yo vi a un niño de tercer grado. Yo vi a un niño bulleado en la escuela. Yo estoy segura que a Alex Delgado se lo tripeaban en la escuela por feo, por bobo. Yo lo sé porque yo fui maestra y yo conozco el bullying. El bullying hace que la gente desarrolle problemas de autoestima y se comporten de esa manera. ¿Qué hizo Alex Delgado? Pues otra vez, humillar a las personas que nos atrevemos a hacer cosas que él no se atreve porque tiene problemas de autoestima, que envidia mi seguridad, que envidia mi elocuencia, que envidia mi honestidad, que envidia el amor que la gente siente por mí. Ese es el problema aquí. Y se burló de las cientos y cientos de personas que de Puerto Rico y Estados Unidos hicieron el ejercicio de pegarse metales en el cuerpo. Y finalmente se les pegó porque eso es un cuadro clínico del que estaba yo hablando con médicos nucleares, no con moclecas de un programa que ni siquiera periodista es, que dijeron el producto inyectado tiene un material que se llama GRAFENO, que genera magnetismo y que va a causar todo tipo de cánceres. Y les recuerdo a Alex Delgado que Ferdinand Pérez desarrolló cáncer. Y muchos de los cánceres, como mucha gente que se ha revelado públicamente que tienen cáncer hoy, que no lo tenían antes de aquello que todos sabemos, jamás en la vida yo me atrevería a burlarme de la calvicie de Ferdinand Pérez después que cogió la quimioterapia. ¿Ves? Y este señor que yo expresa un cuadro clínico para evitar que a los niños los vacunasen en aquel momento, saca el tema otra vez porque simplemente esta gentuza no tiene amor ni por la verdad, ni por la imparcialidad. Pero esa misma gente de pelota dura me enviaron más de 10 mensajes invitándome para el programa. Pues si yo les escribí hoy, les dije, mira, Lo que hizo Alex Delgado fue faltarle el respeto al pueblo, al sector del pueblo que yo represento, porque yo no represento a todo el mundo, aunque peleo por los derechos de todos por igual. Y si él a mí no me pide una disculpa pública, jamás yo voy a pisar ese programa. Ah, es que nosotros no podemos controlar lo que hace Alex Delgado. Pues entonces, si Alex Delgado públicamente dice que yo no merezco la atención de nadie, ni siquiera de un zarapastroso como Georgie Navarro, ¿por qué la insistencia de llevarme al programa? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Yo les he dicho que el gobierno son nuestros enemigos, sí, pero el gobierno no puede hacer su mal trabajo y todo lo que hace si no es controlando los medios. Y eso Pierluisi lo tenía bien claro, que él tenía que llegar a controlar los medios. Y hay una orden directa a los medios de que me invisibilicen. Lo que pasa es que cuando las controversias son buenas para generar dinero y el dinero puede más que cualquier cosa, ahí me llaman. Nunca me han llamado para hablar de asuntos de estatus. Llámame para hablar de asuntos de estatus. Llámame para hablar de mi trabajo como delegada, para darte la lista de los congresistas con los que he hablado. Para eso no me llaman. Llámame para hablar de por qué se me pegan los metales en el cuerpo, para llevarte la data científica, para callarles la boca. No, para eso no me llaman. No. Me llaman para tener titulares. Miren, gente, ayer cuando yo veía la foto mía al lado de la de Georgie, yo creo que esa fue la parte más triste de toda la polémica. Verme al lado de ese señor, y yo dije, ¿qué? Esta gente me cita, lo citan a él y quieren otro Royal Rumble. Pero para eso están mis redes sociales, que vengan aquí y vean el Royal Rumble aquí. Pues, hablando de cloacas políticas, vamos entonces al gran show mediático que hubo hoy en Puerto Rico, con el exgobernador renunciante cobarde de Ricardo Rosselló, porque hay que ser bien cobarde para renunciar. Fíjense cómo a mí me han lanzado toda la estructura del partido y todos los corruptos que hacen lo que ellos dicen, y yo sigo aquí porque yo dije, yo no renuncio, de aquí me tiene que sacar los corruptos en los tribunales, porque yo tengo la razón en ese caso, y si no me la dan, pues quedarán como lo que son. Pero no renuncio. Yo me someto a los procesos, a todos los escrutinios públicos habidos y por haberme sometido hasta hoy. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasó? Pues miren, ese que está ahí, esto era lo que Georgie quería que yo hiciera. Escucha para dónde es que yo voy. Ese señor que está ahí es el actual presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, Bruce Westerman, de Arkansas, del estado de Arkansas. Y ahora miren qué cómica es la vida y qué muchas vueltas da la vida, y por eso hay que tener tanto cuidadito. Miren, yo les vengo hablando de todos los proyectos que la comisionada residente, los proyectos fatulos, debo añadir, que la comisionada residente, para engañarte a ti, estadista, y a mí también, ha presentado durante los últimos 6 o 7 años que ya lleva allí calentando silla con las meganalgas que tiene. ¿Ves? Primero, el HR 1522, un total engaño, y te lo advertí, y eso fue lo que pasó. Yo no moví ni un solo dedo en favor de ese proyecto, por el contrario, me moví en el ala trompista en contra de ese proyecto. Número dos, después presenta el HR 8393, que es este mismo que están presentando ahora, que presentaron en abril. Presentó el año pasado el HR 8393, junto con toda el ala radical demócrata de los Estados Unidos. Apresuraron esa basura de proyecto. Vinieron los congresistas demócratas a Puerto Rico, Alexandria Ocasio-Cortez, el otro de Arizona, Grijalva, que en aquel momento era el chairman, el presidente de esa comisión. Trajeron a la loca de AOC, la brutísima morona de AOC. Y recuerdo que cuando vinieron a Puerto Rico dijeron que no se iban a reunir con ningún político ni ningún sector que fuese pro vida. Vinieron aquí a hablar de estatus, pero no se querían reunir con ningún político que fuese pro vida. Y a mí me dejaron excluida de ese evento aquí en el centro de convenciones, en el nido de los PNP, donde lo que se mueve es billete de donantes del PNP. Reto a cualquiera que vaya en contra de lo que yo digo. Y no me dejaron entrar, porque ya me conocen, porque les hubiese llamado mentirosos en la cara. Y yo vine y me fui al frente del centro de convenciones y les hice un análisis de ese proyecto y les hablé del proceso legislativo en el Congreso y les dije, no va para ninguna parte. Si pasa a la Cámara, no va a llegar al Senado, va a morir ahí. Eso no es un logro para nadie. Te voy a decir por qué. Ay, Elizabeth, pero por lo menos eso es histórico, histórico, Elizabeth. Eso no es nada. Sí, histórico, negativo para la estadidad. ¿Por qué? Porque cuando este proyecto, este que hoy es el 2757, es el mismo proyecto, el Puerto Rico Status Act, cuando ese proyecto estaba en el Comité de Recursos Naturales, que es el que lidia con el asunto de estatus de Puerto Rico y otras cosas, pero en este caso con el estatus, es muy cierto, José Antonio, estadista no es lo mismo que PNP, gracias. No es lo mismo, es completamente la antítesis. Bueno, cuando estaba ese proyecto allí en el comité, Jennifer González le dijo a sus colegas republicanos allí y dijo públicamente, yo no voy a aceptar ninguna enmienda. Avanzaron a toda prisa el proyecto por el comité. Este señor, que es hoy el presidente, porque esas son las vueltas que da la vida, y yo se los dije a ustedes, quiso someter, todos sometieron enmiendas y Jennifer dijo, ninguna enmienda, vamos para adelante. Pasaron eso a toda prisa por el Comité de Recursos Naturales, lo pasaron a toda prisa, no pasó ni el proceso de enmienda, ni de discusión pública, nada en la Cámara. Allá hicieron un chanchullo con los demócratas porque Jennifer estaba desesperada para hacer propaganda en Puerto Rico de que ella era la panacea de la estadidad. ¿O qué usted se cree? ¿Que eso no se plancha allá en el Congreso? Claro que se plancha, porque hay billete corriendo. El Partido Republicano en Puerto Rico, que lo corre Edwin Inmundo. No Edwin Mundo, no. Edwin Inmundo corre el Partido Republicano en Puerto Rico, que es un brazo económico del PNP. Se la pasan trayendo congresistas y buscándole billetes, congresistas de ambos partidos. Y después entonces empiezan a canjear esas cosas en el Congreso. Esa es la dinámica congresional, es así. Entonces tiene 6 delegados, 5 del PNP y una que anda suelta por su camino, haciéndole frente a todo este engaño. Yo me he expresado en el Congreso ante los congresistas de manera escrita y de manera personal que estoy en contra de toda gestión que haga el PNP porque sé que ha sido fraudulenta. Si hubiese sido honesta, créanme gente, yo estuviese de cabeza, aunque me caiga mal Ricky, aunque me caiga mal, qué sé yo, Jennifer. Si es un proyecto serio, yo me voy de cabeza por ahí para abajo porque yo sé separar unas cosas de otras. Por ahí los que no saben separar. Pero estos no son proyectos serios. Esto es un engaño. Y yo lo que hago, lo hago primero como estadista. Segundo como delegada. Es todo propaganda política. Miren, vamos para adelante. Miren esto. Vamos para adelante, vamos a seguir discutiendo. Este proyectito, el HR 2757, que es el mismo. Este proyecto a toda prisa lo pasan en diciembre. ¿Y qué pasó? Que Bruce Westerman escucha lo que dijo en aquel momento. Es bien cortito.
Madam Speaker, our neighbors in Puerto Rico are American citizens. They're afforded the protections under the Constitution of the United States. And I'm from Arkansas. Arkansas was a territory at one time. There is a process for a state.
Deme un momentito.
And that gives them an opportunity to enter statehood.
Esto es un bochorno. Escuchen lo que dice este congresista, que en este momento que él está hablando, él no... Miren lo que pasa. Cuando Jennifer agiliza todo esto y le pasa el rolo a todos los republicanos trompistas que ella tiene de enemigos, que me acuerdo que me reuní con ella y me dio la lista. Mira, Elisa, encárgate tú de esto, que esto no me quieren mucho, porque como ella se expresó en contra de Donald Trump, sin ninguna justificación, pues entonces se tiró en contra a todos los trompistas allí en el comité. Entonces me dijo, vete tú con esos trompistas. Y yo, con mucho gusto, dame acá la lista. Vamos para allá. Eso fue al principio, cuando yo salí electa, que todavía no sabía lo que sé hoy. Y este señor, que estaba en aquel comité, que ella le dijo, no quiero enmiendas de nada, vamos para adelante, se está expresando aquí en diciembre de 2022, cuando ya los republicanos habían pasado las elecciones congresionales, que yo le dije que se iba a configurar de manera distinta y que los republicanos iban a controlar mínimo la Cámara. Y así fue. Yo les dije a ustedes qué va a hacer Jennifer después si se cerró las puertas con todo el mundo allí. ¿Verdad que se los dije? Aquí lo tienen. Él, escuchen lo que él está diciendo, yo se lo voy a traducir porque es bien cortito. Un minutito dura.
Recognized.
Madam Speaker, our neighbors in Puerto Rico are American citizens.
Nuestros vecinos en Puerto Rico son ciudadanos norteamericanos. Él está hablando en relación con el proyectito este. El 8393.
Afforded the protections under the Constitution of the United States. And
estamos bajo la protección de la Constitución de los Estados Unidos, de la Constitución de los Estados Unidos.
I'm from Arkansas. Arkansas was a territory at one time. There is a process for becoming a state.
Yo soy de Arkansas y allí, ¿verdad? En un momento dado también fuimos territorio y también se hizo estado, pero hay unos procesos para que eso ocurra.
The American citizens in Puerto Rico deserve the respect to have a process that has actually been thought out, that's been debated.
Los ciudadanos de Puerto Rico merecen un respeto y un proceso justo, un proceso que haya sido verdaderamente pensado, un proceso en buena fe. Eso es lo que le está diciendo. Él está diciendo, yo odio Puerto Rico y a mí no me interesa. Como hay congresistas que se han expresado en contra de nosotros porque son unos racistas. Pero ese no es el caso de todos los congresistas. Los que hacen las cosas con los pies son los de aquí y lo hacen con los pies a propósito. Es deliberado. Pero esos informes, Georgie, no se los leyó. Y los muchos como Georgie que hay por ahí, que tampoco se lo han leído. Ah, ya no trabaja, ya está. Nos vamos con ese estribillo, porque como ella se fue del lado de Ricky y lo traicionó, entre comillas, el que me estaba traicionando era él. Ay, no vamos a decir que es que ella no trabaja, que ella no trabaja. Claro que no trabajo para el PNP. Escuchen.
And that gives them an opportunity to enter statehood in a way that is more common to the way other states have entered.
Y ellos se merecen un proceso real, genuino, que sea similar a los procesos que se llevaron para el resto de los estados. Eso es lo que está diciendo Bruce Westerman, que hoy es el presidente del comité que brega con los asuntos de Puerto Rico.
And this bill is not that.
Este proyecto no es eso. Este proyecto ni es justo, ni está bien pensado, ni es respetuoso a los ciudadanos de Puerto Rico, ni les va a dar la estadidad. Este no es el proceso correcto, esta no es la vía correcta hacia la estadidad. ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste, Georgie? ¿Lo escuchaste? Para que entiendas por qué es que yo no pierdo mi tiempo en estos proyectitos y por el contrario, les escribo a los congresistas. Estos son trucos políticos de un partido corrupto al que yo he pertenecido. Desde mi primer voto, yo se lo dejo saber. Y ya ellos saben quién yo soy. Ah, pero eso es lo que le duele a Georgie. Si a mí me invitan a un debate serio con toda la cúpula del PNP, toda la cúpula, los cocorocos, los usual suspects, yo quiero ver a Tommy, yo quiero ver a Dios mío, al gordito este que se hizo la bariátrica, ¿cómo se llama? Al que era presidente de la Cámara. Ayúdenme, gente. Esta gente. Ay, Dios mío. Se me fue el nombre. Pónganme a toda la Cuba, Carmelo Río, a Georgie Navarro, a los mismos de siempre. A Johnny Méndez. Pónganlo frente a mí. Y vamos a hablar de tú a tú de lo que ellos han hecho por la estadidad y de lo que yo en 2 años he hecho por la estadidad. Yo los reto a un debate serio, público, donde ellos me hagan preguntas, yo les contesto, yo les hago preguntas y ellos me las contestan con un moderador. Vamos a tener una conversación, una charla de estadista a, entre comillas, estadista. Y vámonos, al tú a tú.
This bill has serious problems with it.
Este proyecto tiene serios problemas.
We're right here at the end of Congress.
Lo están empujando último minuto al final de un congreso que termina próximamente. Esto fue el 16 de diciembre de 2022.
And to me, this just looks like a political ploy.
Y para mí esto parece más un teatro político, un contubernio político.
As we're waiting to pass a massive spending bill.
Mientras estamos en espera de pasar un proyecto de gasto masivo.
Before we go home for Christmas and start the new Congress.
Antes de que nos vayamos al receso navideño y se culmine este Congreso. ¿Ellos se dan cuenta? ¿Qué se creen ustedes, boricua? ¿Qué te crees tú, Jennifer? ¿Qué te crees tú, Pierluisi? Que la gente es estúpida. Gracias a Dios que yo estoy aquí, porque sabrá Dios, yo estuviese enajenada de todo esto pensando que estaban haciendo algo. Ya, pues por lo menos, porque nos han metido en la cabeza los estadistas. Ay, Elisa, pero algo es algo. Se mantiene la discusión pública y nosotros, es verdad, sí, me voy a conformar. Es cierto, y siempre nos trabajan de la misma manera. Y de la misma manera, es verdad, es cierto, pero tú miras y analizas y te das cuenta que no se ha movido ni un segundo y que no se va a mover. Así que a la izquierda de Puerto Rico, a los comunistas que están velando la guira, tranquilos, que la estadidad no va a llegar ni ahora, ni en un futuro cercano, ni en un futuro mediano, mientras el PNP esté configurado como está. O llega un reguero de conservadores y limpia la casa y mueve a Puerto Rico hacia el conservadurismo, para que se trabaje en una sola ala, no en dos. De eso voy a hablar más adelante. Déjame no adelantarme. Este señor dijo, Bruce Westerman, después por escrito dijo, yo siempre he estado dispuesto, siempre he estado dispuesto a trabajar con la comisionada residente González Colón, el gobernador de Puerto Rico, miembros del Congreso y otras personas en el asunto del estatus de Puerto Rico, siempre. No hay duda que los residentes de la isla deben tener alguna certeza sobre su futuro político a largo plazo. Lamentablemente, este proyecto acelerado y pasado con toda prisa no puede ser catalogado como una solución. Se queda corto. No se ha pasado ningún tipo de discusión sobre este proyecto, ninguna vista pública. Falla porque no incluye todos los estatus, todas las opciones de estatus disponibles. ¿Se acuerda cuando yo le decía y le repetía, mire gente, aunque a usted no le guste el status quo, el ELA, el Estado Libre Asociado, tiene que estar contenido en la consulta, porque si no, y Jennifer lo sabe, el gobernador lo sabe y el PNP lo sabe, porque si no, entonces deliberadamente lo que Jennifer está haciendo se llama un acto de impericia legal, porque ella es abogada. Y sabe que el Congreso ha dicho y reiterado que tiene que incluir el ELA. Mira, si los estadistas le vamos a dar una pela al ELA, ponlo ahí, vamos a matarlo en la urna. Pero no lo hacen porque tienen miedo de que le la gane. ¿Qué cosa? Ah, superestadistas ellos. Superestadistas. Perdónenme. Esto es lo que les estoy leyendo, que se los estoy hago la traducción en español. Mire. Dice, y falla en incluir todas las opciones de estatus disponibles para los votantes en Puerto Rico, para que las consideren. Crea como unas cuestiones sobre la ciudadanía que están oscuras, que no están claras. Y hace absolutamente nada, nada para mejorar la condición económica de Puerto Rico, la seguridad energética, la estabilidad en infraestructura y fiscal. Hace cero por esas cuestiones. Cero hace. Los demócratas de la casa, de la Cámara, deben sentirse avergonzados, y Jennifer González también, eso lo añadí yo, por haber atorado este proyecto con serios issues, con serios asuntos que resolver. Y para votar así, en solo días antes de irnos a nuestras casas, sí, con una mayoría ahí, media luz, ahí el control de la mayoría, luz que está a punto de perderlo. Es una movida política. Es una politiquería. Y los peores perdedores son el pueblo de Puerto Rico. Los demócratas están usándolos como peones en un intento de doblegar la autoridad, su autoridad una vez más. Puerto Rico merece algo mejor. Todos deberíamos estar trabajando juntos para atender todos los retos que Puerto Rico está enfrentando, incluida la cuestión de su estatus político. Pero en vez de eso, los demócratas de la casa, de la Cámara, prefieren hacer movidas políticas utilizando al pueblo de Puerto Rico. ¡Ave María! Eso le quedó maestra. Vamos a darle un aplauso a Bruce Westerman. Vamos a darle un aplauso. Pues yo soy estadista, pero tonta no soy. Mire, gente. Y si nosotros vamos a discutir este asunto, vamos a discutirlo bien. Bruce Westerman, que es hoy el presidente de la Comisión de Recursos, del Comité de Recursos Naturales, que es el que brega con estos asuntos, qué cosas, ¿no? Dijo, yo vengo de Arkansas. Y Arkansas se hizo estado también, era territorio. Pues vamos a hablar un poquito de Arkansas. Arkansas era parte de Francia y pasó a manos de Estados Unidos en 1803. Escucha bien para dónde voy, que voy a hablar ya mismo de la delegación de Rick y toda esta gente. Se organizó como parte del territorio de Missouri en 1819 e incluía gran parte de Oklahoma. Entre 1824 y 1828, el territorio de Arkansas se redujo y fue admitido como estado, el estado número 25, en junio de 1836. Pero escucha el proceso. Eso fue el presidente Andrew Jackson. Escuche los problemas que hubo para llegar a ser estado, y esto es bien breve. Se hizo un censo especial en 1835 que reveló que Arkansas tenía más de 52,000 residentes, así que cumplía con un requisito mínimo de tener 40,000 residentes. Tenía más de 40,000. Fantástico. Fue un censo especial que se hizo. ¿Y qué pasa? Que tenían eso ya dado, ok, cuentan con la cantidad de gente. Pues vamos entonces al próximo paso. Había un obstáculo. Número uno, el documento llamado Compromiso de Missouri, que se había firmado en 1820, decía que para poder entrar a ser Estado de la Unión tenían que venir los territorios en pares para evitar un desbalance de poder en el Senado. Y yo sé que muchos de los estadistas han escuchado eso por ahí. Y como tenían que venir en pares, garantizando que fuese un Estado republicano, un Estado demócrata, esa era la norma, pues estaba difícil para Arkansas porque no vino en pares, vino solito, ¿verdad? Inicialmente. Había que cumplir con eso, tenía que venir en pares. Número dos, los promotores de la estadidad querían admitirlo de forma adelantada porque en ese año, en 1836, iba a haber elección presidencial y querían darle a los demócratas una ventaja en las urnas. Como Arkansas se une al estado de Michigan porque tenían que entrar en pares, que era, Michigan era en ese momento un estado libre, había un partido que dijo, no, Nacarile del Oriente, porque el problema es que Michigan también es demócrata. Entonces van a entrar 4 senadores demócratas y no va a haber balance de poder. Así que atrasaron el proceso y finalmente los admiten posterior a la elección presidencial. Escuche bien para dónde voy. En los primeros años de la estadidad para Arkansas hubo mucha inestabilidad económica, porque el sistema financiero que habían creado estaba atado al gobierno y era un sistema financiero débil, con mucha corrupción. La economía de Arkansas tenía problemas por eso, hubo mucha inestabilidad. había muchísimas deudas, además de un montón de otras cosas fronterizas que había, de violencia en la frontera y todo eso. Hubo mucha inestabilidad en esos primeros 3 a 5 años posterior a la estadidad. ¿Por qué yo le hago este preámbulo? Pues mira, estamos hablando del estado donde viene el presidente del Comité de Recursos Naturales, con quien yo espero tener una reunioncita calientita de esas que yo tengo con los congresistas, donde voy directo al grano y no pierdo el tiempo ni le lleno las oficinas de gente, porque ellos odian que hagan eso, ellos lo detestan. Y ya sabemos que este señor tiene una manera de pensar donde él dice, bueno, si en mi estado así fueron las cosas y tenían que venir en pares, y nosotros no queremos darle a Puerto Rico la estadidad porque Puerto Rico se convertiría en un estado liberal, eso es lo que piensan en el Congreso. ¿Por qué? Porque nuestros políticos corruptos se han encargado, además de robarnos todo, de vender la isla en los Estados Unidos como una isla liberal, woke, progre. Sabemos que esa no es la realidad, pero así se vende Puerto Rico allá afuera. Y entonces, si nosotros analizamos, y le voy a poner esta fotito aquí porque yo quiero que ustedes la busquen. Esto es de Puerto Rico Report. Yo no sé quién controla esta página, pero tiene mucha información valiosa. Y usted busque este artículo. Critics of Puerto Rico Status Act focus on process. Se enfocan en el proceso. ¿Por qué? Bueno, porque ellos dicen que el proceso fue atropellado, que se le pasó por encima a la autoridad del Congreso, que ese proyecto está lleno de vacíos y de un montón de engaños, que es bien peligroso porque la gente no va a entender realmente la cuestión de la ciudadanía, la cuestión de pasar los terrenos que son federales, pasarlos y todas estas cuestiones que se quedan en el limbo porque eso es una basura de proyecto que está, como le dije a Georgie, ayer en la trituradora del Congreso. Le dije ayer a George, eso está en la trituradora y yo no trabajo para espejismo ni para gobernadores renunciantes cobardes, menos todavía. Ya ese error yo lo enmendé, ya ese error yo lo pasé, ya eso es parte de mi pasado. El representante Michael Waltz de Florida también le votó en contra y dice que está sobreprometiendo cosas que realmente no son viables. Y le hace falsas promesas al pueblo de Puerto Rico en relación no solamente al proyecto completo, sino con la independencia. Dice que la parte donde es autoejecutable, que eso es un soberano disparate. El Congreso no va a ceder el poder. Mire, gente, es que yo me acuerdo de haberle dicho todo esto a ustedes. Yo me acuerdo. Yo lo recuerdo perfectamente cuando yo les hablé a ustedes de esto. Y esto no es porque Elizabeth es la experta, Elizabeth es la más que sabe. Mire, gente, si usted no sabe algo, usted toca la puerta del que sabe y usted pregunta, usted indaga, usted lee, usted le pregunta a los que saben, a los que llevan un montón de años luchando con esto, que de verdad quieren ver a Puerto Rico como estado y que saben que el PNP es un fraude. Y que me lo hicieron entender a mí, gracias a Dios. No que yo lo dudase, ¿verdad? Pero lo tengo más claro ahora en términos ideológicos. Es un desastre, eso es lo que es. Pero vamos a seguir, vámonos con los delegados de Ricky y el engaño de los delegados y todo eso. Pues entonces, hoy, ¿qué hizo el gobierno de Puerto Rico? Ah, no, pues el gobierno de Puerto Rico, como ellos son unos chulos y les encanta estar haciendo propaganda política, vinieron, hicieron esto. Miren, habiéndose expresado Bruce Westerman de que no iban ni siquiera a tocar el asunto en el comité. Eso tiene que pasar por el comité, por el proceso de enmiendas del comité, por el proceso de cambios a esa, si hay que adoptar enmiendas. Después la votación, después pasa a ver si hacen un markup en la Cámara y antes de que hagan el markup empiezan otros procesos de análisis de enmiendas. Eso no va a pasar, no, ni siquiera va a llegar a primera base, porque ya él dijo, no hay tiempo, no lo puse en agenda, no vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque Bruce Westerman se expresó y Jennifer González lo humilló y ahora se está vengando, aparte de que él no cree en el proyecto, ni yo tampoco. Yo tampoco, ¿y qué van a decir? Que yo soy racista también. Yo no creo en el proyecto porque es un engaño, es un acto de propaganda. Y tenemos que recoger nuestra dignidad como estadista a los fotutos que todavía están cegados por el sueño que le ha vendido el PNP y despertar. Y despertar y espabilar, como dicen los españoles. Entonces. Miren la foto, Entonces, lo más brutal es que hoy mismo había salido, ya se había expresado el congresista encargado, esto es una noticia de hoy, el congresista encargado de los asuntos de Puerto Rico dice que no hay tiempo para el estatus, porque él no tiene tiempo que perder en esa basura de proyecto, no hay tiempo. Estados Unidos está en la peor crisis de histórica de los últimos tiempos. ¿Qué imperio quiere añadir como Estado a un lugar donde la corrupción arropa gente? Si en el último año nada más ha habido un montón de casos de corrupción, un montón de gente procesada por corrupción y declarada culpable también, por favor, no seamos ilusos. Mientras la Junta de Control Fiscal esté aquí, Puerto Rico no va a ver la estadidad, y mientras el PNP sea el que cargue la bandera de la estadidad, menos todavía. Y mientras sigan vendiendo a Puerto Rico como una zona liberal, abortista y no sé qué, cuántas cosas liberales y de ideología de género y todas esas porquerías, menos. Menos. Pues esta gente vendiendo fantasía, vendiéndole fantasía al pueblo estadista, es que me revienta. Por eso yo tenía que hacer esto, porque me revienta. Y Georgie Navarro se atrevió a decir ayer que todo lo que yo estaba haciendo era para quitarle el protagonismo a ellos. Y que yo, mire, señor, yo ni sabía que usted iba a estar en WKQ. Y cuando yo fui a la legislatura ayer, no hubo ningún encontronazo. Fue un ayer que me faltó el respeto. Yo me fui y le radiqué una querella, porque yo no estoy para hacer show como usted. Lo que pasa es que a ti te las canto, porque tú eres... yo no te respeto. Porque el propio gobernador dijo, el político que no respeta y no escucha a su pueblo no merece su respeto. Yo no te respeto a ti como político. A ninguna de esta gente yo respeto. A ninguno de los que están en esa foto ahí. Que todos son demócratas, menos el José Aponte bendito, que eso... Ay, Dios mío, muere en el sueño el pobrecito. Participando de la toma del Congreso, esto es el gobernador Pierluisi, 2023, para dar otro paso afirmativo a favor de la descolonización de Puerto Rico y de la consecución de la bla, 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 bla. ¿Y por qué el gobernador de Puerto Rico no utilizó la Ley Pública Federal 113? Ay, no, Elisa, que eso es un parrafito, suficiente ese parrafito, porque ese parrafito es similar a ese proyecto que ya están presentando y eso ya está aprobado, y se ahorran toda esta babosada. Ah, porque no quieren. Es que no quieren. No son los congresistas los que no quieren. Esos tampoco. Los de aquí no quieren. No solo te lo dije yo, te lo están diciendo ellos, te lo acabo de leer. No incluye Lela, no va para ningún lado. Es así de fácil. El Comité de Recursos Naturales se niega a realizar una vista sobre el estatus. Bueno, por eso sí que Jennifer se los tiró de enemigo. Míralo, míralo, hondito, bobos criados. Ay, Dios, me da esta penita y todo. De verdad. Miren esto. ¿Tú estás en serio? Nadie en Puerto Rico ve lo que yo les advertí. Nadie en Puerto Rico lo ve. Que yo les dije que esta delegación, uno de los creadores de esta delegación fue Ramón Rosario, el cargamaletas de Noti1, que se la pasa alabando a Ricky. Ave María, alabándolo. Ay, Dios, Ricky es lo máximo, el gladiador de la corrupción. Porque hoy salió otra noticia de la corrupción en su administración. Y hacen este evento, sí, conferencia de prensa. ¿Dónde están los medios ahí? ¿Dónde está Jennifer González ahí? ¿Dónde están los delegados congresionales? ¿Dónde está Melinda, Mayita, Zoraida? Yo no, porque yo les dije que yo no trabajo para espejismo. ¿Dónde están? Y ahí está Gregorio Matías. Ay, bendito, es un lambetuerca, eso es lo que está allí, ya tú sabes, paseando con los fondos públicos. Todos están paseando con los fondos públicos. Carmelo Ríos. ¿Qué compone Carmelo Ríos si Carmelo Ríos es independentista? Y el hijo de Dávila Colón, bendito, que estaba culequito, se parece un monito, se parece a Curious George. Es un bochorno, Ada. Es un bochorno. Es que cuando yo les digo a ustedes, miren, gente, yo ser parte de este grupo, por eso es que yo me distancio tanto, porque yo trato de sentirme bien conmigo misma, porque no hay quien haga el trabajo que yo hago por 5,000 pesos al mes. Se lo garantizo que en esta isla no hay gente que haga lo que yo hago por $5,200 al mes. Nadie. Nadie. Porque miren a Zoraida, a Mayita y a Melinda, nadie sabe nada de ellas. Ellas no tienen que mover un dedo, porque con quedarse calladita pasan desapercibidas. Esto es un bochorno, gente. Y dicen, conferencia de prensa, ¿quiénes estaban allí? Ah, los llamados delegados extendidos. Bendito Ricky, alimentando la esperanza de una ciudadanía que verdaderamente cree en la estadidad. Bendito. Y Ricky usándolo, gente, los está usando. Hicieron esto para las gradas, ahí no hay periodistas, ahí no hay nadie, no hay congresista. ¿Qué congresista está en esa conferencia de prensa? Díganme, ¿para quién es que están haciendo esto? Para los taínos en Taparrabo, en Puerto Rico. Propaganda, propaganda y más propaganda. Mira para allá. Eso era lo que le molestaba al bobo este. Esta noticia salió hoy. Gente, esta noticia salió hoy, mientras este bambalán estaba allá arriba. Esta noticia salió hoy. 27 millones en pagos ilegales bajo contrato para manejo de crisis después de María. Entre comillas, manejo de crisis. La oficina del Contralor pidió el recobro de 27 millones en pagos ilegales realizados bajo un contrato de alegado manejo de crisis que el equipo del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares gestionó desde antes del huracán María, que se firmó 2 días después del paso de ese fenómeno y que en menos de un año creció de 800,000 a $34.7 millones, que son unos tráfalas de verdad. Ustedes ven a lo que yo me enfrento. Ay, Elizabeth, que esa mujer se cree, que siempre está tirándole a los mismos. A los mismos. Pero que mucho me alababan cuando yo le tiraba y le echaba fuego a todo el Partido Popular y a todo el Movimiento Victoria Ciudadana. Ay, Elizabeth, la heroína. Ay, te amamos, Elizabeth, qué buena tú eres, qué inteligente, qué brillante, me decían. Dávila Colón y todos estos mismos que me están tirando hoy. Pichi Zamora, que me veía en el Capitolio. Ay, te admiro por lo que haces. ¿Qué pasó con la admiración? Que le gusta que yo le aplique el látigo de la verdad a los otros, pero cuando se los aplico a ellos no les gusta. Ay, ella es la única intachable. Bueno, a mí me han investigado de todas las esquinas y no han sacado nada más que puras estupideces y mentiras que se inventan en las redes. Yo no sé lo que les pasa, no entiendo. Y a mí me investigó todo el mundo, a mí me investigó, mira, todo el mundo, ética gubernamental que no tiene ninguna jurisdicción sobre mí, me investigó. Mis informes financieros, mis planillas de hace 10 años para atrás. O sea, ¿qué ustedes quieren que yo haga si ustedes son unos corruptos y yo no? Son unos inmorales. Por eso fue que Georgi se molestó conmigo ayer, porque yo no soy parte de esto. Ah, tú no trabajas porque tú no estás ayudando a Jennifer. Ah, tú no trabajas porque tú no estás cargando la agenda del partido. Ah, tú no trabajas porque tú eres una insubordinada, porque no te podemos controlar, porque no hay manera de callarte, nena. Por eso es que yo digo que tú no trabajas. Pero ya dije que dejo la invitación abierta para un debate con toda la cúpula del PNP. Dije toda. Toda. Vamos a ver qué medio se va a atrever a hacer un debate conmigo y vámonos de tú a tú. Ustedes me dicen qué ustedes han hecho por la estadidad y yo les digo lo que yo he hecho por la estadidad. ¿Qué tal esa? Y le traduzco mis cartas donde yo les digo que ustedes son unos corruptos y que no nos representan, que yo soy estadista, yo les digo quién yo soy. Y ya me conocen porque yo voy a los eventos, porque yo no soy estúpida. Yo tengo 3 años, yo no tengo, porque Carmelo Ríos dice que para establecer relaciones en el Congreso él le tomó 6 años, pero él pretende que yo en un año traiga la estadidad. Que yo la traiga. Los demás no más que yo. Aquí el PNP tiene los opuestos más que en Elizabeth Torres. Pues yo en menos de 2 años ya yo agarré a casi todos los que yo tenía en la lista de los que yo iba a trabajar, porque yo no tengo que trabajar con los 435 que hay allí. No. Y me he movido también que estoy orgullosa de quien yo soy, pero esto todo va a reventar cuando yo cumpla los 2 años ahora en julio. ustedes quieren ver lo que yo he hecho en detalle, yo le voy a dar detalles de lo que yo he hecho. Un resumen completo para bofetearles la cara con la verdad. A mí poco me importa lo que pasa en los tribunales. Mi trabajo está hecho y lo que falta. Que ya estoy cuadrando mis próximos pasos. ¿Qué es lo que no le gusta al PNP? Que no sabe realmente lo que yo estoy haciendo. Porque ninguno de ellos tiene contactos con el ala trompista y no pueden ir a manipularlo. Porque ya el ala trompista sabe que hay una persecución sobre mí, que yo estoy viviendo lo mismo que están viviendo ellos allá. Cada vez que me investigan, yo envío emails y ellos están enterados de todo. ¿Qué se creen ustedes? ¿Que yo nací ayer? Yo no me lo sé todo. No, yo no me lo sé todo. Pero yo recuerdo cuando el bobo de que también era comentarista en Pelota Dura, de Leo Aldrich, otro corruptito, que le enviaba así, Tommy, le enviaba las preguntas cuando me tenía de frente, mira, pregúntale tal cosa. Eso es lo que me comenta la gente en Fortaleza, yo no sé. Decía, pero ¿y tú? Pero ¿y tú? O sea, ¿tú qué contacto tienes en el Congreso? Y yo le dije, yo ninguno. Y no los necesito porque yo los voy a hacer solita. Es más, yo voy a taggear a Leo Aldrich cuando yo haga ese video. Y lo he hecho, gente, y me ha costado. Y me he tenido que mover y son días enteros haciendo llamadas a las oficinas congresionales. O sea, esto es un proceso. Pero lo he logrado. Ya me reconocen. Ya me ven y me reconocen. Y saben a lo que yo voy. ¿A qué voy? A echarle fango aquí a los corruptos. Y a sacar la estadidad del PNP. No, ellos no representan la estadidad, ellos la mercadean. Y ellos me entienden, ellos ya saben, Steve Bannon, todos los durotes en los medios, One American News, America at Night. A mí me ha entrevistado Brighton, a mí me entrevistó para Ohio, by the way. O sea, paren. Porque mientras más fango me tiran, cuando sale la evidencia, quedan como lo que son, unos charlatanes. Gente sin seriedad, pervertidos morales, gente que no respeta a nadie, porque no se respetan ellos mismos, pero pretenden que uno los respete. Se barren por las cunetas borrachos y después quieren que uno los respete. Cuando Jordi Navarro me estaba gritando ayer, tenía un palo en la mano, le sirvieron un trago y yo estaba allí, no me lo cuenta nadie. En horas laborables. Pero ese es el que trabaja. Yo no. Bueno, gente, yo creo que con esto los voy dejando. Lo voy a terminar con esta fotito para celebrar el mes del orgullo Pride, del orgullo gay, del Pride Month. Vamos a celebrar todos el Pride Month. ¡Woohoo! El Pride Month. ¡Woohoo! Mírenlo. Ahí está el Pride Month. Les exhorto a que vean el video que yo hice ayer. Porque la introducción que yo hice en el video de ayer, que habla sobre el mes del orgullo gay, es una cosa maravillosa, pero maravillosa. Miren, la diferencia entre Mengele, esto es un comentarista de Inglaterra, la diferencia entre Mengele, el nazi ángel de la muerte y los doctores, entre comillas, que remueven órganos sexuales de niños sanos, saludables para transicionarlos, es que Mengele lo hacía gratis. Con eso los dejo, gente. Cada vez que usted vea la bandera de los seis colores, recuerde realmente lo que eso representa. Y celébrelo. Porque todos lo tenemos que celebrar. Es una dictadura. Todos lo tenemos que aceptar. Se les quiere un montón. Me escribe Vic Mariel y no te calles. No, para nada. Todo menos eso. Se les quiere un montón, gente, un montón. Hasta la próxima, porque ustedes son siempre los mejores jueces, pero solo si se les brinda la información correcta. Esto yo lo hago por amor, gente, por amor a ustedes de verdad y amor a la justicia y a la verdad. Que la historia pase factura. ¿Quién era el bueno y quién era el malo? Que la historia pase factura. De mí se dirán muchas cosas, pero que soy una corrupta, que soy una inmoral, eso no se va a decir de mí. Perfecta no soy, cometo errores, claro que sí, pero los reconozco y no solo los reconozco, trabajo duro para enmendarlo. Eso es quien yo soy, esa es mi esencia. Se les quiere un montón, gente. ¡Mua! Felipe, gracias, José. ¡Mua! Los quiero un montón, los quiero mucho. Me encantan tus lives. Gracias por el apoyo. De corazón, los quiero mucho.